C local train to Euclid Avenue. Next stop is J Street Metro Tech. Step in and stand clear.
Bienvenidos a Crónicas de Nueva York. Hoy tenemos el honor de conversar con un inmigrante asturiano que ha dejado una huella indeleble en la escena gastronómica de Nueva York. Con nosotros está Marcos Intriago, quien emigró de Amieva, Asturias, en los años 70 y ha construido un imperio gourmet con productos españoles en la Gran Manzana. Su historia es una verdadera inspiración de esfuerzo, dedicación y la fusión de dos culturas. Bienvenido, Marcos, ¿cómo estás?
Gracias.
Vamos a empezar por tu infancia. ¿Qué recuerdos tienes de esos años, de esos primeros años en Amieva, Asturias?
Recuerdo muchísimas cosas, es algo que jamás se me olvida, porque fue una vida muy especial. Yo nunca me sentí mal. Había mucha gente que protestaba y querían irse. Y eso. Yo no me sentía tanto así porque yo lo disfrutaba. Y claro, había que hacer muchas cosas, había que trabajar mucho. Había una suerte que hicieron una planta hidroeléctrica allí, entonces mucha gente trabajaba en esa planta, lo combinaban con ganadería y eso ayudaba muchísimo. Yo estaba estudiando bachillerato en Cangas de Onís y yo los fines de semana iba ahí, las vacaciones. Llegó un momento que yo terminé el bachillerato y estaba en la casa y llegó un tío mío de Chile y estábamos hablando. ¿Y por qué no te vienes conmigo a Chile? Y dije, bueno, pues voy. Y fui, y ese fue el motivo que fui a Chile.
Tenías 18 años cuando decidiste emigrar a Chile. ¿Y qué recuerdos tienes de esos años allí? ¿Cómo fue tu vida? ¿A qué te dedicabas?
Fue muy interesante porque cuando yo llegué a Chile, era un negocio muy grande de ferretería por departamentos, y mis tíos nada más llegar, pues me pusieron con un señor que llevaba muchos años allí trabajando, que me entrenara. Y estuve 6-8 meses de entrenamiento con ese señor, que muy bueno, y yo vivía con ellos. Entonces, de ahí empecé a trabajar. Después me hicieron cargo de la sección principal, cargo de las compras y del personal, y ahí estuve el resto del tiempo haciendo eso. Pero fue una época muy difícil porque hubo mucha inflación, había cambios de precios continuamente, era un desastre el desorden que había con los precios. Y bueno, trabajé mucho y me gustó mucho.
Pero luego decidiste volver a España, ¿verdad? Después de esa etapa.
A mí me parecía que eso era como una rutina, que no tenía sentido. Era un negocio que tenía mucho potencial de crecer, de hacerlo mejor. Y yo, cuando yo les llevaba a lo mejor una propuesta de una compra de cosas o venta, y me decían, no te preocupes. Y eso a mí no me gustaba. Y eso me llevó a mí a un extremo de decir, no es lo mío esto. Por eso decidí volver.
Pero, sin embargo, hiciste una parada en Nueva York, ¿verdad?
Sí. Una secretaria allí, éramos 62, 63 personas trabajando en el lugar, que éramos muy amigos, y me dijo, mira, ella había estado en Nueva York, había conocido a un pariente nuestro que vivía aquí, dijo, vete a ver a José Manuel. Y eso hice. Digo, bueno, pues voy a cambiar el pasaje. Me dieron la visa sin problema y llegué aquí.
¿Y cuál fue tu impresión de la Gran Manzana? ¿Qué es lo que te fascinó y te hizo quedarte después?
El principio no fue muy bonito porque llegué, ellos vivían en el Bronx, en un barrio bastante malo, y el ambiente no parecía muy bueno.
¿Qué es lo que te hizo pensar en quedarte aquí? ¿Qué es lo que viste que te atrajo?
Pues en esa noche que había una cena allí, lo pasamos muy bien. Me agarraron unos cuantos amigos de ellos, yo acababa de conocerlos, y había algunos que insistieron, quédate, no te vayas. Digo, es que yo tengo pasaje para irme. Digo, no, tienes que quedarte. Y hay uno que al día siguiente me llama y dice, ya hablé con la persona que dio trabajo y tienes lugar, así que vente para acá. Y ya me dio un poco de apuro al decirle que no, y fui y empecé a trabajar. Era un taller de reparación de automóviles, especialmente chapistería y pintura. Yo de eso no tenía ni idea, pero digo, bueno, pues de alguna manera tengo que hacer algo. Y me quedé.
Y en los años 70 es cuando comienzas con la fábrica de embutidos en Queens, ¿verdad?
Claro, yo ahí, en el taller ese, también había mucho desorden. Pues empecé limpiando. Ya terminando, nos agarró inmigración. Llegó un día de inmigración a buscar a otro que estaba allí y me preguntaron a mí si yo tenía papel. Digo, no. y me llevaron. Y el dueño habló con ellos y los convenció de que me dejaran. Entonces me preguntaron si iba al día siguiente a migración. Yo dije sí, voy. Y así lo hice. Entonces me hicieron un juicio en emigración y me dieron 2 meses para irme. Y ya tenía un contrato aprobado de trabajo. Y entonces ya me dieron tiempo a que se decidiera si lo aprobaban el contrato. Fue un poco largo y por eso ahí perdí bastante tiempo.
Y finalmente te aprobaron el contrato, pudiste sacar tus papeles.
Claro.
¿Y cuándo diste el giro empresarial de decidir montar esa fábrica de embutidos?
Andemos muchas cosas, porque probé primero, mi amigo trabajaba en un restaurante mexicano, y yo quería trabajar el fin de semana también, porque quería juntar un poco de dinero para ver qué hacía. Fue una lucha bastante fuerte, y vivía en el mismo Bronx y en la casa de una familia, buena gente, pero la zona era muy mala. Entonces ahí ya cambié, mi amigo se había ido a Forest Hills, y me dijo que había un apartamento y me fui para allá. Y ahí me cambié, ahí ya estaba una zona buena, y entonces empecé a buscar otras cosas.
¿Y cuál fue lo siguiente?
Vino mi hermano de Suiza, que él estaba en Suiza, entonces le conseguí trabajo en un restaurante camarero. Allí había mucho dinero, fue una época buenísima, se trabajaba mucho, y ahí trabajé bastante tiempo, hasta que un conocido me propuso comprar una pizzería. Compramos una pizzería en Brooklyn, y al poco de estar en la pizzería se fundió el aire acondicionado y no teníamos dinero para comprar otro. Fue un fracaso total. Así que tuve que volver a hacer unas cuantas cosas, y con el que me recibió en su casa cuando llegué, hemos hecho amigos, y él era muy bueno en el oficio ese de chapistería y pintura, y me propuso poner un taller. Lo tuve allí, fueron 8 años, pero en ese tiempo yo ya estaba organizando un grupo para un restaurante, que era mi hermano, el que vino de Suiza, era un amigo también asturiano, Paulino, que trabajaba en un banco, y Pepe, otro de Amieva, que trabajó en Suiza de cocinero. El cocinero se echó atrás y tratamos con el dueño, un griego, y lo que nos quedamos con él fue don Pelayo. Yo estuve allí 6 años y después tuve unos inconvenientes y dije, me voy. Y se quedó mi hermano Cándido y Paulino, que después lo vendieron. Y yo conocía al de la fábrica de chorizos por los restaurantes. Y fuimos a verlo, me dijo que lo quería vender, lo mandé a mi socio a verlo y le gustó. Y dije, bueno, pues la compramos. Y lo compramos. Pero nos dimos cuenta que era muy poco para los dos, entonces había que hacer más cosas. Él traía de vez en cuando angulas, y seguimos trayendo angulas, y empezamos a traer queso manchego. Después yo vi en una revista Los Pimientos de Piquillo, y así fuimos trayendo cosas, y entonces nos enfocamos más a la importación.
Y en toda esa aventura empresarial que me has contado, de un negocio a otro negocio a otro, ¿tuviste en algún momento algún mentor, alguien que te enseñara o que te inspirara a la hora de tomar tus decisiones en la vida?
No, porque yo había pasado una crisis muy fuerte en eso. En Chile yo lo estudié muchísimo, le di muchas vueltas. Yo aprendí mucho en Chile, trabajé muchísimo, pero aprendí. Era muy joven, pero sí lo tomé muy en serio. Ya llegó un momento que yo quería independencia, quería estar solo, quería hacer cosas yo.
Ese Nueva York en el que vivías en los 70, ¿es muy diferente al de ahora? ¿Cuáles son las diferencias de esa época con esta que resaltarías?
Es muy, muy diferente. Muy diferente porque a pesar de que, lógicamente, que había lugares malos, pero era diferente, la policía actuaba muy rápido. Había mucho control de la policía. Hoy día hay un cambio tremendo, la policía no hace nada. Cada uno hace lo que le da la gana. Entonces el cambio es inmenso. Antes, a pesar de haber delincuencia, había mucho orden.
Una vez que empezaste a importar productos españoles, ¿cómo fue la evolución de importar en pequeñas cantidades, digamos, a el momento en el que comienzas a abrir tus tiendas?
Pues empecé con la idea esa de Manhattan. Y fue cuando ya Angélica y yo nos liamos, entonces, bueno, tenemos que casarnos. Y sí, fue un acierto muy grande porque me ayudó muchísimo y la quiero mucho. Y ella es muy trabajadora y muy activa. Y empezó a buscar y encontró este lugar. Ya andaban pasando aquí, ella y una amiga, y encontró este lugar. Habíamos andado en muchos lugares.
¿Y aquí en El Soho qué acogida tuvieron inicialmente esos productos?
Fue buena, fue muy buena, pero costó muchísimo porque aquí en Manhattan estuvo mucho más caro.
Y has logrado, yo lo veo como crear un puente, ¿no?, entre la cultura española y la americana.
Bueno, es algo, una, primero hay algunas cosas que es por supervivencia, pero hay otras que lo hacen por cariño. Por eso nosotros, por ejemplo, la tienda de que después hicimos la tienda de vinos, no funciona mucho porque es solamente vinos españoles y licores españoles, que no hay tantos, no es muy atractivo para mucha gente. Entonces, si tuviéramos whiskies y vinos de otras partes, eso, pues a lo mejor funcionaría mejor. Pero no podemos, nos dedicamos nada más a español y tenemos que seguir con español. Y estamos muy conformes con la tienda, especialmente porque crecieron mucho los productos. Hay muchos productos españoles muy buenos.
¿Qué productos crees que representan mejor esa fusión cultural?
Hay regiones que tienen productos fantásticos, como Navarra, el mismo Valencia, Asturias tiene muchos productos, por ejemplo, mieles y muchos quesos artesanales. Tiene más quesos artesanales Asturias que Francia.
¿Qué productos destacarías aparte de los quesos?
Y los pimentones. El pimentón de la Vera es un producto muy interesante y muy bueno. Los chorizos fue un boom grande porque yo fui cambiando la fórmula poco a poco porque tenían más grasa, eran un poquito más salados, le fui bajando un poco la sal, le fui bajando un poco la grasa. Pero es un chorizo que no es curado. Los chorizos curados españoles, cuando los calientas se ponen muy fuertes, o los fríes, son fuertísimos. Los nuestros no son suaves porque son precocinados. Han pasado por un horno, no los secamos. Entonces pierden parte de la grasa y se suaviza mucho. Le llaman cooking chorizo, chorizo para cocinar.
¿Y esos chorizos de los que estamos hablando son producidos por ti, en tu fábrica aquí?
Sí, fueron producidos. Ahora ya no damos abasto, entonces hay una compañía que nos hace.
¿Y es aquí en Estados Unidos donde los hacen?
Sí, pero las especies, la marca es nuestra, la fórmula es nuestra y las especies las hacemos nosotros. Ellos ponen a más la mano de obra y la carne, que la controlamos, claro.
¿Y cómo ha evolucionado tu negocio desde que comenzaste hasta hoy?
Evolucionó mucho porque a mí me parece que ya hay muchos más que están haciendo algo parecido a lo que hacemos nosotros. Y a mí me parece que es interesante porque se hace más fuerza, se coloca más, se conoce más los productos. No por estar uno solo es importante. Es igual que los restaurantes. Hay una calle que está un tío que tiene un restaurante. Vienen otros 10 y ponen restaurante y restaurante, y esa calle se convierte en la que todos van allí.
Sí, estás hablando de la importancia de lo que aquí en América llaman networking, de estar en contacto con el resto de compañeros.
Sí, sí. Yo creo que sí.
Porque en el mundo de los negocios, tú solo verdaderamente no puedes hacer nada, necesitas de una red.
Sí, puedes tratar de hacer cosas, pero es mejor más cooperando en lo mismo.
En el caso de la mentalidad americana, ¿qué es lo que destacarías que se diferencia más entre España y América a la hora de hacer negocios? Porque yo creo que si tuviera que destacar algo es sin duda la flexibilidad, ¿no? Yo creo que este es un país donde puedes empezar una y otra vez, donde el orden social es mucho más flexible que en Europa y te permite de alguna manera rearmarte o reorganizarte, ¿no?, una y otra vez.
Sí, yo creo que sí. El americano en general se interesa por las cosas mucho y pregunta. Lógicamente no le cuentes historias que no son porque él te va a agarrar, porque le va a preguntar a otro también. Pero es muy confiado en eso y no se avergüenza porque no sabe, quiere que le expliquen. Y es muy interesante. La mayoría son gente muy buena, no son complicados. Si tú lo tratas bien, son muy agradecidos, no esperan que les des nada. Son gente buena. Yo tengo un muy buen concepto y eso que estoy en una ciudad que también es muy complicada. Pero yo confío mucho en ellos.
¿Y en tus tiendas llevas importando productos gourmet desde 1971? ¿Cómo ha cambiado la percepción de esos productos españoles en Estados Unidos a lo largo de todo este tiempo?
Claro, fue mejorando mucho. Hay mucho producto español ya en el área. Y muy bien. Yo creo que pueden crecer mucho más. Tendría que haber un poco más de cooperación. Pero el producto español tiene aceptación. Estamos produciendo muy bien y productos muy buenos. Se produce mucho mejor.
¿Y has notado alguna diferencia entre las preferencias de los consumidores a lo largo de los años?
El americano prueba de todo. Dice, ¿lo presentas bien? ¿Cómo será nosotros en el restaurante? Hay un producto que no es muy típico aquí. Por ejemplo, en el restaurante nosotros hacíamos a veces conejo. El conejo aquí rebota, porque para el americano es algo de los niños, es como un, exactamente,
como un peluche.
Exactamente. Y algunos pues decían, mira, no te preocupes, pruébalo un poquito, y él nos acostumbrábamos. Y lo mismo pasaba con los callos. No son reacios a probar o preguntar, y les explicas y pues entran.
Mirando hacia atrás, ¿qué consejo darías a los inmigrantes que llegan a Estados Unidos hoy en día con la esperanza de construir una vida o un futuro mejor?
Hay que trabajar mucho, eso es lo primero, y hay que ser serio, pero oportunidades sí hay, pero hay que trabajar.
En tu vida de empresario, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje? ¿Qué es lo que América te ha enseñado?
Pues todos los días se aprende algo, ¿eh? Es increíble, pero es así. No sé, aprendí muchas cosas. Lo primero es tratar a la gente bien, tener buen servicio y ser bueno con la gente. Creo yo que en cualquier parte.
Y a tus 81 años, ¿sigues siendo un hombre de negocios, de éxito? ¿Qué es lo que te mantiene motivado?
Pues no lo sé, porque me gusta trabajar y me gusta estar en el ambiente. A veces yo, cuando voy para el trabajo, a las 4:30, 5 de la mañana, si no me gustara, pues no venía. Pero no me veo, y me hago la idea, no me veo sin hacer nada.
Además, en Estados Unidos no te tienes que jubilar, ¿verdad? Puedes seguir trabajando.
Sí, claro, yo ya estoy jubilado hace 15 años. Es más, tengo hasta proyectos, si algún día es algo de esto.
¿Y cómo ves el futuro de tus tiendas y de tu imperio aquí en América?
No está muy bien, porque unos añitos más y después no sé si puedo pasárselo o vendérselo a alguien. Pero sí me gustaría que fuera alguien que quisiera seguirlo fuerte y que lo mejorara.
Y decías que tú ahora sigues motivado y que tenías otros proyectos, incluso que piensas en otras ideas. ¿Quieres compartirlo con nosotros?
No sé, pero bueno, tiene que ser una nave pequeñita, pequeña, no tiene que ser muy grande, y tiene que tener espacio para estacionar dos o tres vehículos pequeños. Pero es hacer una paella de libre.
Es cierto, porque no hay tantos sitios donde comer paella aquí. Hay churros, pero paella.
Pero hacer una buena a un precio moderado, porque la paella se vende cara. Tenemos las paelleras, ahora ya vamos a tener el azafrán, tenemos todas las cosas. Entonces, hacerlo con dos personas en el teléfono, con mucho carisma, tomando llamadas y recibiendo por internet y lo que sea. Y tres vehículos preparados para eso.
¿Qué significa para ti, después de tantos años viviendo aquí y de la carrera tan próspera que has tenido?
Bueno, próspera a fuerza de trabajo, a fuerza de lucha.
Sí, pero has sabido reinventarte una y otra vez.
Sí.
A lo largo de todas las dificultades de la vida. Nunca te has quedado parado, ¿verdad? Siempre una dificultad te ha llevado a salir adelante, más reforzado incluso.
Sí, no, he probado muchas cosas, ¿verdad?
¿Qué significa para ti la expresión de el sueño americano? ¿Existe? ¿Es real?
Yo sí creo que es un país que da oportunidades. Todavía yo estoy hablando ahora de la paella.
¿Y cómo es tu relación con Asturias ahora? ¿Vas a menudo?
Sí, voy todos los años y me gusta mucho. Pues yo haría una cosa que yo le recomendaba a mi hermano ahora que estuvo allí tres meses. Digo, pues agarro un coche y a lo mejor voy con tres amigos y recorrer todos los pueblos de Asturias. El que te guste, pues te quedas a dormir y sigues al otro. Y después otro, a lo mejor las playas. Y después ya te extiendes a otras provincias.
¿Y cuando vas a Mieva, tienes allí familia todavía? ¿Cómo
tengo
pasas
un
esos
primo
días?
Y amigos. Un primo que ahora era el dueño del bar, se jubiló y ahora cerró el bar. Ahora no tenemos ni bar.
¿Y te quedas en Mieva cuando...?
Sí. Tengo un barcito en la casa que tenga amigos, sí. Cuando vayas a Gijón, llama y te haces una escapada a mi vaya.
Sí, eso está hecho. Desde luego que sí. Y cuando pasas esos días en tu pueblo, ¿sientes nostalgia? ¿Piensas en todos los años que transcurrieron desde que te fuiste tan joven, toda tu aventura empresarial en América?
No, yo lo paso muy bien. Voy allí arriba, hay un mirador, camino por allí, lo paso muy bien. No me aburro. No sé por qué, no me aburro. y eso que ahora no hay bar.
Vamos a terminar ya con esta conversación que hemos tenido tan agradable y tan buena. Te doy las gracias por haberme recibido de manera tan generosa.
A ti, que tuviste que desplazarte aquí.
Tan abierta, y me lo he pasado súper bien hablando contigo. Y además he aprendido muchas cosas porque pues eres un ejemplo, ¿no? En tantos, sobre todo en la tenacidad, ¿no? Y en la fuerza con la,
pues,
que afrontas.
Por ese lado sí creo.
Te doy las gracias, Marcos, por compartir tu increíble historia con nosotros. Repito que para mí eres un ejemplo de perseverancia y de éxito. Nos has mostrado cómo con trabajo duro y dedicación se puede alcanzar el sueño americano y al mismo tiempo mantener las raíces de nuestra cultura. A todos nuestros oyentes los invitamos a visitar la tienda de Marcos en el Soho, en la calle Broome, y a disfrutar de los auténticos sabores de España aquí en Nueva York. Así que muchísimas gracias, Marcos, y hasta la próxima. Y nos vemos en Asturias.
Gracias a ti, nos vemos, seguro que sí.
Muchas gracias.